Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Frank Morera y conmigo está aquí, siempre en los controles, Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Comenzamos, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, nuestro entendimiento de tu palabra. Danos tus dones de ciencia, de discernimiento, de entendimiento, para poder penetrar los misterios de la fe, para poder penetrar los misterios de arriba. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
La semana pasada estábamos hablando sobre este libro de la mitad del primer siglo, del segundo siglo, que se llama El discurso de Diogneto, catalogado entre los padres apostólicos. Y habíamos leído esto, que yo lo voy a volver de nuevo a leer porque lo encontré tan espectacular, la paradoja cristiana, hablando o teniendo en cuenta que es un libro de la mediados del siglo primero, del siglo segundo. Dice así: los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su hablar, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. La verdad, esta doctrina no ha sido por ellos inventada gracias al talento y especulaciones de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestidos, comidas y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestra de un tenor de peculiar conducta, admirable y, por confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero están como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ello patria, y toda patria es tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen a la muerte a los que nacen. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se los mata y en ellos se les da vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todos. Son deshonrados y en la misma deshonra son glorificados. Se los maldice y se los declara justo. Los vituperan y ellos bendicen. Se los injurian y ellos dan honra. Hacen bien y se los castiga como malhechores. Castigados de muerte, se alegran como si se les diera la vida. Por los judíos se los combate como extranjeros. Por los griegos son perseguidos. Y sin embargo, los mismos que los aborrece no saben decir cuál es el motivo de su odio. Esto es tremendo, Jorge, esta descripción de los cristianos del siglo II. Salvo unas pequeñas cosas, se podría aplicar a todos los cristianos hoy en día.
Así es.
Como se le dice, se le persigue y nadie sabe por qué se les...
¿Por qué lo hacen?
¿Por qué se les persigue? Uh-huh. Dice, este final que es tremendo, dice, los judíos lo combaten como extranjeros, los griegos los persiguen y sin embargo ninguno sabe por qué lo odian. Es para que tú veas como la esencia del cristianismo no ha cambiado en 2000 años. Hemos tenido algunas altas y bajas, pero sigue siendo el mismo. Ahora Diogneto está hablando en este capítulo 6 de los cristianos, alma del mundo. Vamos a ver qué nos dice Diogneto. Dice: más para decirlo brevemente, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo y cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Así los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Así los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido agravio alguno de ella, porque no la deja gozar de los placeres. A los cristianos los aborrece el mundo, sin haber recibido agravio de ellos, porque renuncian a los placeres. El alma ama la carne y a los miembros que la aborrecen, y los cristianos aman también a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unido al cuerpo. Así los cristianos están detenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. Así los cristianos viven de paso en moradas corruptibles mientras esperan la corrupción de los cielos. El alma, maltratada en comidas y bebidas, se mejora. Lo mismo los cristianos castigados de muerte cada día se multiplican más y más. Tal es el puesto que Dios les señaló y que no les es lícito desertar de él. Hermoso la comparación entre los cristianos, el mundo, el alma y el cuerpo.
Así es.
Claro que desafortunadamente hoy esto no se puede aplicar a todos los cristianos.
No.
Porque es ajeno a muchos tipos de cristianos light. O como decía el Papa, a los cristianos licuados.
Así es.
Pero un verdadero cristiano, a los cristianos de la Siria, a los cristianos de Irak, a los cristianos de África. Fíjate que qué maravilla que desde esta época, desde hace ya 19 siglos, lo estamos viendo, que cuando la iglesia es perseguida es cuando la iglesia florece con más pureza. Cuando la iglesia está cómoda, se corrompe. Mira tú qué cosa tan interesante, que esto que estamos viendo no proviene de ahora, sino que ha sido una dinámica de la fe. Y yo pensaba el otro día, y así, viendo tanto odio contra la iglesia hoy en día por todos lados, yo decía, bueno, pero si Cristo lo dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Si a mí me persiguieron, ustedes también los van a perseguir.
Así es.
¿Qué podemos esperar? Ahora, Dios Neto va a ser un pequeño estudio del origen divino. Acuérdate que esto está presentando este tipo de apologética a un pagano. Llamado Diogneto, se llama Discurso de Diogneto, que hace la epístola, que no sabemos quién es, aunque yo te decía que a mí se me parece mucho el estilo que tiene Cuadrato de escribir, pero bueno, no se ha confirmado quién es el autor. Va a hablar, él está explicando a un pagano qué cosa es el cristianismo. Una persona que en esa época no tenía la menor idea, como mucha gente hoy en día, que no tiene la menor idea de qué es el cristianismo.
Así.
Y se hacen idea de lo que no es, ¿no? Y dice así, el origen divino del cristianismo. Porque no es, como dice, invención humana esta que ellos fue transmitida. Ni tuvieran por digno de ser tan cuidadosamente observado un pensamiento mortal. Ni se les ha confiado a la administración de misterios terrenos. No. Sino aquel que es verdaderamente omnipotente, creador del universo y Dios invisible, él mismo hizo bajar de los cielos su verdad y su palabra santa e incomprensible y la aposentó en los hombres y sólidamente la asentó en los corazones. Y eso no mandándole a los hombres como alguien pudiera imaginar, alguno de sus servidores o un ángel o un príncipe alguno de los que gobiernan las cosas terrestres, o alguno de los que tienen encomendadas las administraciones de los cielos, sino que el mismo Señor, artífice y creador del universo, aquel por quien creó los cielos y por quien encerró al mar en sus propias lindes, aquel cuyo misterio guardan fielmente todos los elementos, de cuya mano recibió el sol las medidas que ha de guardar en su carrera del día, a quien obedece la luna cuando le manda a lucir durante la noche, a quien obedecen las estrellas, aquel que por fin, por quien todo fue ordenado y definido y sometido, los cielos y cuanto en los cielos se contienen y la tierra, de ninguna a esto les envió. Pues ya acaso, como alguien pudiera pensar, le envió para ejercer una tiranía o infundirnos terror y espanto. De ninguna manera. Lo envió con clemencia y mansedumbre, como un rey envió a su hijo rey, como Dios nos los envió, como hombre a los hombres. Le envió para salvarnos, le envió para persuadir no para violentar, pues en Dios no se da la violencia. Le envió para llamar, no para castigar. Le envió, en fin, para amar, no para juzgar. Le mandará así un día como juez, ¿y quién resistirá entonces a su presencia? Mira tú qué interesante. Y esto se, por eso te decía que esto se parece a un fragmento de Cuadrato. Vamos a ver después Cuadrato cuando escribe, otro apologista, se parece totalmente a esa. Por eso digo que yo siempre tengo la idea que el discurso de Diognetos lo escribió él, pero fíjate tú qué interesante, cómo esto que no es el Evangelio suena a Evangelio.
Así es.
Tú bien pudiera pasar por una introducción a un Evangelio. Cómo dice que no mandó a ningún ángel ni mandó a ningún subalterno, que Dios vino él.
Que vino él mismo.
Y como dice que viniendo Dios mismo, pudiéramos pensar que venía a mandar o que venía a ordenar o que venía. Y no, sin embargo, vino en mansedumbre. O sea, de verdad que vemos, tú dices, cómo estas personas de orígenes paganos, tan reciente la ascensión de Jesús, pueden tener una teología tan fina cuando tú la comparas con la grosería que era la teología pagana. Que los dioses se comportaban como hombres, se emborrachaban, tenían adulterio, tenían hijos naturales que no eran con sus esposas. Cuando tuve la teología pagana, pero yo creo que por eso se derrumbó el paganismo, cuando encontraron algo que no era tan grosero como la vida diaria. Y hay que tener cuidado porque eso es lo que la gente busca hoy. La gente busca hoy que le digan, que le den una religión grosera como su vida diaria.
Como lo que querían los romanos y los griegos.
Exactamente. Y nosotros no podemos disfrazar al Dios que se nos ha revelado. Ahora mira qué interesante. Ahora va a hablar de los mártires. De los mártires. En plena persecución. Dice, ¿no ves cómo son arrojados a las fieras para obligarlos a renegar de su Señor y no son vencidos? ¿No ves cómo cuanto más se lo castiga de muerte, más se multiplican otros? Eso no tiene visos de obra de hombre. Eso pertenece al poder de Dios. Eso son pruebas de su presencia. Y es cierto lo que dice. Dice, si fuimos y somos tan atacados, es para que se hubiera acabado el cristianismo inmediatamente.
Así es.
Cuando se le mandó el poderío del imperio romano más grande del mundo. Y como dice este hombre, mientras más nos mataban, más crecían. Es decir, eso no tiene lógica. Por eso que no puede ser de hombres. Después voy a leer esta fracción de la manifestación de Dios por la encarnación. ¿Por qué? Porque lo importante de esto es que este escrito tiene 19 siglos. Este escrito tiene 19 siglos. Mira tú cómo ya 19 siglos atrás estaba la misma teología que tenemos nosotros hoy. Porque todo este programa lo hacemos de los padres de la iglesia, lo hemos hecho para que ustedes vean de que los cristianos del siglo I y II pensaban como los católicos del siglo XXI. En todo lo que hemos leído, ¿tú has visto algo parecido a lo que dicen los pastores protestantes?
No, ni pentecostales, ni evangelistas, ni nada.
Ninguno. O sea. Esto más bien se parece, es el discurso de la iglesia católica. El discurso elegante y teológico de la iglesia católica. ¿Dónde tú has visto aquí? Vengan para hacer oración de fe y para que reciban su milagro. ¿Dónde tú has visto aquí? Nada de eso. Y diezmen, pues siembren para que el Señor les dé dinero. ¿Dónde tú has visto nada de eso aquí? Vamos a ver lo que nos dice de la encarnación de Dios, porque ese es el punto principal de la fe. Que entre paréntesis, tampoco yo nunca oigo a los protestantes hablar de la encarnación. ¿Tú has oído alguna vez un discurso, un sermón de la encarnación?
No, la verdad que no, y es algo que no se puede negar. O sea, ni ellos lo pueden negar, pero le evitan el tema siempre.
Lo limitan porque tienen que hablar de María. Y lo limitan porque cuando hablan de la encarnación, están hablando de lo que dice Colosenses, que Dios hizo una imagen visible, que es Cristo. Vamos a ver qué nos dice este hombre del siglo, mediados del siglo II. Dice, porque ¿quién en absoluto entre los hombres supo jamás qué cosa sea Dios antes de que él mismo viniera? ¿O qué es lo que va a aceptar los vanos y estúpidos discursos de los filósofos, gente por cierto digna de toda fe, de los cuales unos afirmaron que Dios era fuego? ¿A dónde tienen ellos que ir a eso que llaman Dios? Otros que Dios era agua, Otro, que Dios era cualquiera de los elementos creados por el mismo Dios. Lo mismo que dicen ahora. Uh-huh. Otros, y no hay duda de que si alguna de estas proposiciones fueran aceptables de cada una de las demás criaturas, pudiera con la misma razón afirmarse que es Dios. Mas todo eso no pasa de monstruosidades y desvarío de hechiceros. Y lo cierto es que ningún hombre vio ni conoció a Dios, sino que Él fue mismo quien se manifestó. Ahora bien, se manifestó por la fe única a quien Dios, a quien se le concede ver a Dios. Y en efecto, aquel Dios que es dueño soberano y artífice del universo, el que creó todas las cosas y las distinguió según su orden, no solo se mostró benigno con el hombre, sino también longánime. A la verdad, Él siempre fue tal y lo sigue siendo y lo será, a saber, clemente, bueno, manso y veraz. Es más, solo Él es bueno. Y habiendo concebido un grande e inefable designio, lo comunicó solo con su Hijo. Ahora bien, en tanto mantenía en secreto y se guardaba su sabio consejo, parecía que no se cuidaba y que nada se le importaba de nosotros. Mas cuando nos lo reveló por medio de su Hijo amado y nos manifestó lo que tenía aparejado desde el principio, todo nos lo dio juntamente. No solo tener parte en su beneficio, sino ver y entender cosas cuales nadie de nosotros hubiéramos jamás esperado. O sea, dice que por siglos pareció que Dios se había desentendido del hombre.
Del hombre, sí.
¿No? Hasta que dice que cuando lo reveló, fue tan grande lo que reveló que no quedó nada fuera de su provisión. Y eso es lo que sucede. Hay veces que parece que Dios se olvida de la humanidad o del hombre en particular.
Es lo que piensa mucha gente hoy día, inclusive los católicos, ¿no? Piensan
sí,
de que,
sea,
de que
Dios se olvidó de nosotros. En un momento de desesperación uno puede decir, Dios se olvidó de mí. Uh-huh. Pero aquí nos lo dice, el silencio de Dios no es olvido. El silencio de Dios es dos cosas. Una, o que tiene algo para ti más grande, o lo otro es que tú quieres que Él cambie el plan que tiene para que adopte el plan tuyo. Uh-huh. Pero el silencio de Dios nunca va a ser olvido de Dios, porque en el Getsemaní hubo un gran silencio de Dios. Y cómo Dios iba a estar olvidándose de lo que su Hijo sufría. Aquí a continuación habla un poco de la economía divina y dice, así pues, cuando Dios lo tuvo todo dispuesto en sí mismo, juntamente con su Hijo, hasta el tiempo próximamente pasado, qué maravilla poder decir, hablar de Cristo, decir próximamente pasado. ¿Tú te imaginas qué maravilla esa? Así. Y es cierto, había menos de 100 años que había Cristo subido a los cielos. Próximamente pasado, nos permitió nuestro talante que nos dejáramos llevar de nuestros desordenados impulsos, arrastrados por placeres y concupiscencia. Y no es en absoluto que Él se complaciera en nuestros pecados, sino que los soportaba. Mira tú qué interesante. Dice, cuando parece que Dios no se ocupa de uno, cuando uno está haciendo lo que le da la gana, no es que apruebe lo que tú haces, es que soporta lo que tú haces. Es hermoso esto que dice. Ni es tampoco que Dios aprobara aquel tiempo de iniquidad, sino que estaba preparando el tiempo actual de justicia. Oigan, mira lo que dice. Dice que cuando Dios parecía que estaba en silencio, no es que Él aprobara esos tiempos de maldad, sino que estaba preparando un tiempo de justicia. Para los que dicen ahora, ¿cómo Dios permite lo que está pasando?
Así es.
Dios está preparando un tiempo de justicia. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. Sigue diciendo, a fin de que convictos en aquel tiempo por nuestras propias obras de ser indignos de la vida, fuéramos hechos ahora dignos de ella por la clemencia de Dios. Y bien dicho patente que por nuestra propia fuerza era imposible que entráramos al reino de Dios, se nos otorgue ahora el entrar por la virtud de Dios. Y cuando nuestra maldad llegó a su colmo y se puso totalmente de manifiesto que la sola paga de ella que podíamos esperar era la muerte, venido que fue el momento que Dios tenía preparado y predeterminado para mostrarnos en adelante su clemencia y poder no ser aborrecido, sino que mantenidos en su corazón. Él mismo, por pura misericordia, cargó sobre sí nuestros pecados. Él mismo entregó a su propio Hijo como rescate por nosotros. El santo por los pecadores, al inocente por los malvados, al justo por los injustos, a lo incorruptible por lo corruptible, al inmortal por lo mortal. Porque ¿qué otras cosas pudiera cubrir nuestros pecados sino la justicia suya? Esto está hablando de teología católica, la teología de la justificación. Es que ¿en quién otro podíamos ser justificados nosotros, inicuos e impíos, sino en el solo Hijo de Dios? Fíjate qué interesante, porque aquí está hablando de la esencia de la teología católica, que el Señor viene y transforma nuestro ser. Todo quita, toma nuestras iniquidades, las quita y nos purifica, que es lo contrario de la doctrina calvinista y protestante, que Dios las cubre, que sigue ahí, pero las cubrió, ¿no? Esa es la gran diferencia entre las dos teologías. Aquí está diciendo que no es que está cubierta nuestra maldad, sino que Él la cargó y la asumió y con su muerte la borró. Verdaderamente yo los invito a ustedes a estudiar el discurso de Diogneto, porque todavía nos falta la esencia de la religión, unas cuantas cosas, pero es verdaderamente increíble este primer libro de apologética de mediados del siglo II. Que el Señor los bendiga y los guarde. Acuérdense de mantenerse en esta iglesia, en la roca, donde está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.